Capital y Provincia de Buenos Aires, en la Capilla San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. El encuentro pautado previamente coincide con un momento en que quedaron en el foco los vínculos del gobierno y los obispos. Vine a la parroquia San Cayetano de Liniers para escuchar al padre Pepe y a los curas villeros, que hacen un trabajo muy importante en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Algo de lo que está dando vueltas en esta mañana, con algo de información. Vamos a repasar datos del tiempo para La Plata.
9 grados 6 es la actual, con el cielo despejado.
Bueno, en el repaso de noticias nos venimos un poco más acá, en nuestra región. La vamos a saludar a la fiscal Cecilia Corfield, tiene la amabilidad de atendernos, está a cargo de la UFI 15. Corfield, ¿cómo le va? Martín Strelitzky la saluda aquí en FM Cielo. Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Cecilia, usted pidió la elevación, por su tarea, ya pidió la elevación a juicio por el caso de la muerte del chiquito Lucas Lin.
Sí.
Uh-huh. ¿Y quiénes quedan entonces imputados en la causa?
Tenemos dos bloques de imputación en la causa. Por un lado, la muerte propiamente dicha de Lucas, ya sea en lo inmediato como en lo inmediato de la causación de esa muerte, y por otro lado, la línea de los inspectores municipales, que son los que el 11 de enero pasado confeccionaron lo que sería la habilitación o la inspección para determinar que cumplía con los requisitos que establecen las ordenanzas.
Uh-huh. Y más allá del trágico hecho, por supuesto, ¿se comprobó que no cumplían con los requisitos? ¿O la simple muerte del chiquito, el ahogamiento del nene, eso ya es una prueba más que irrefutable?
No.
Sobre esto?
No, en realidad son dos cosas diferentes, que podemos establecer que en algún momento conllevan a que, no cumpliendo con las medidas de seguridad, era previsible quizá un final fatal. Pero la muerte de Lucas lo que nos hizo fue revisar para atrás cuáles eran los mecanismos que no se habían cumplido, o que nosotros entendemos no se cumplieron, para que pasara lo que pasó. Uh-huh. Cuando lo que se sostiene desde la Fiscalía es que cuando los inspectores municipales en las distintas áreas realizan la visita, la inspección a la colonia, no cumplían con los requisitos para otorgar la habilitación. Uh-huh. Independientemente de lo que ocurrió después.
Entiendo. Vamos al otro grupo de personas. ¿Se pudo ya establecer, según su investigación y de su equipo de trabajo, qué pasó, qué hizo el guardavidas o qué no hizo el guardavidas en todo caso? Digamos, ¿qué estaba haciendo el guardavidas? ¿Estaba lejos de la pileta en el momento que cayó el chiquito?
No, lejos de la pileta no. Todo el mundo lo coloca dentro de la pileta, uh-huh. O sea, dentro de la carpa, no del agua precisamente, sino en el borde del...
El borde de la pileta, donde suele estar el guardavidas, se supone, controlando.
Donde él cumplía su función con su mesa, su silla, uh-huh. Su termo, su mate. Nadie lo coloca fuera de uh-huh. ese lugar. Uh-huh. Lo que sí se pudo establecer, y después será materia del juicio oral y del tribunal que corresponda lo juzgará, es que Lucas estuvo cuanto menos entre 15 y 20 minutos debajo del agua, y eso lo establecen los médicos. Uh-huh. En función de la cantidad de líquido que salió del cuerpito cuando se le hicieron las maniobras de RCP, cuando después se lo intubó, eso sí se puede establecer. ¿Qué estaba haciendo el guardavidas? Evidentemente cumpliendo con su función, no. Uh-huh, uh-huh. Porque si no, esto no hubiera pasado. Estaba dentro del predio de la pileta, dentro de lo que sería el natatorio.
Uh-huh, entiendo. ¿Las autoridades de la escuela, alguna responsabilidad les cabe? ¿Hay personas que han recibido alguna imputación en esta
sí.
investigación?
Uh-huh. Sí, las autoridades de la escuela, desde el propietario del colegio, pasando por el representante legal, por la asesora organizacional, también están en esta elevación a juicio que nosotros formulamos en el día de ayer. Uh-huh, uh-huh. Porque en definitiva se entiende que la cadena de mando, por decirlo de alguna manera, la cadena jerárquica, también tiene responsabilidades desde el punto de vista penal cuando no controló lo que debió controlar para que no pasara lo que pasó, uh-huh. Para traducirlo
sí,
coloquialmente.
Sí. Uh-huh, se entiende. ¿Cuál es la figura que le cabe al guardavidas?
La imputación original y más grave es por el abandono de personas seguido de muerte. Uh-huh. Subsidiariamente, para el caso de que en el juicio oral no se pueda probar esta imputación tan grave, acusamos por el abandono, por el homicidio culposo.
Okay, entiendo. ¿Y eso le puede caber una pena, si finalmente en juicio se avanza con esto, una pena de qué cantidad de años le puede caber?
Por el abandono de persona seguido de muerte, llega hasta 15 años la condena.
Hasta 15 años. Okay. Bueno, le agradezco. ¿Le puedo hacer una sola pregunta de otro tema, fiscal, ya que tiene la amabilidad de atendernos? Hay un tema importante acá en la región con el caso de APSA y con una causa que refiere a los vecinos, fundamentalmente entiendo que es de Goné, de Villa Castel. ¿Hay un archivo de la causa, fiscal, que usted ha propuesto sobre este tema?
Sí, la causa se archivó ya hace un tiempo, no es reciente esto.
No.
En definitiva, lo que nosotros estábamos investigando a requerimiento del juez de faltas, del doctor Rusconi, era una desobediencia de la empresa
sí.
en cuanto a la colocación dentro de las facturas de energía eléctrica de leyendas, así como vemos en las facturas que Missing Children coloca niños perdidos y demás. Entre otras cosas, el juez de faltas les había obligado a la empresa a la publicidad de ciertas características del agua, como también al no cobro del servicio hasta tanto se terminara el acueducto que deriva en esa zona de Gonet, Citibel, Villa Castel.
Sí, el acueducto norte que le llaman ahí en Amsterdam.
Claro, la de dónde salía, el acueducto norte. En definitiva, yo entendí, más allá de la revisión, que puede ser materia de revisión, todo archivo que realiza cualquier fiscal, que no hay una conducta penal, que sí hay un conflicto que tiene que ver con la provisión del agua, con los distintos niveles de nitrato o de otros elementos que integran el agua que pueden ser perjudiciales para la salud, pero no pudimos determinar que el agua estuviera contaminada, que estuviera, y además de estar contaminada, lo fuera de manera dolosa.
Claro,
o sea, que alguien a propósito le colocara elementos o contenido que hiciera perjudicar la salud pública, que es la figura que más grave que nosotros podemos llegar a investigar en ese sentido.
Pero el agua había quedado comprobado que no era apta para consumo.
No. Yo en la causa tengo tres pericias, donde dos determinan que es apta para el consumo y una que tendría ciertos componentes, que la verdad se los debo, porque están haciendo como muy flexible en mi memoria,
está bien.
Que podrían llegar a ser perjudiciales, pero que no están todo el tiempo, porque depende del lugar, el día y la hora en la que se tome la muestra, la muestra de agua no es con teste en forma permanente respecto de los elementos que integran ese agua, pero no perjudicial para la salud.
Bueno,
eso está en la causa.
No, está bien. Recuerdo mucho el caso porque inclusive recuerdo que APSA colocó, digamos, como que se hizo cargo de eso y colocó los tanques para que los vecinos puedan servirse de agua, ¿no? Agua potable, teóricamente.
Claro, la provisión de tanques de agua que están en la República, que están en esa zona.
Sí. Entonces, argumentando que, bueno, efectivamente hay un problema con el agua y que hasta tanto esté hecho el acueducto que se suponía que iba a traer agua potable, se iba a poder proveer de agua a los vecinos a través de los tanques. Eso uno entiende, digamos, que es como aceptar que efectivamente el agua no es potable. Pero bueno.
Claro, ¿por qué APSA cumple con ese o coloca esos bidones? Eso tiene que ver con la investigación del juez de faltas. Yo me limito en la investigación a dos cuestiones. Una es si APSA incumplió las condiciones que impuso el juez de faltas, por un lado. Y por otro lado, si el agua es potable en los términos del bien jurídico salud pública, que es lo que se protege en el Código Penal, a través del 201, 202, etcétera. En el marco de esa situación de si el agua es potable o está envenenada, como dice la norma, nosotros hicimos pericias, se tomaron muestras, de hecho molestamos a los vecinos para extraer muestras de distintas canillas, distintos días, en distintos momentos, y se determinó eso, que si bien tienen en algunos casos la presencia de determinados componentes, que la verdad tendría que reforzar la lectura de
componente
específico, no lo es en todo el tiempo, o sea, de la misma canilla, un día sale una cosa y otro día sale otra, y Además, el...
Doctora, y eso, digo, el hecho de que un día sale una cosa, otro día sale otra cosa, ¿no es un motivo suficiente para, digamos, que hay cierta anormalía, por lo menos en esa canilla?
Sí, pero para una imputación de tipo administrativa o para una revisión de la concesión, o para, pero no desde el punto de vista penal.
Okay.
Pues yo penalmente tengo que probar que de forma dolosa alguien coloca un componente que conoce perjudicial para la salud para provocar un daño colectivo. ¿Se entiende?
Se entiende.
Después, el resto de los mecanismos que se pongan en alerta, de hecho están puestos en alerta, tanto el juez de falta como los organismos de contralor. Respecto de estas concesiones.
Ok. Cecilia, le agradezco mucho y gracias por... salimos del tema que teníamos en cuestión, pero la verdad que hacía bastante tiempo que también, y justo me acordé que teníamos la posibilidad de preguntarle. Le agradezco mucho la gentileza, ¿eh?
No, por favor, que tenga
un
buen día.
Un gusto. Ahí estaba Cecilia Corfield, la fiscal de la UFI número...